Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, y hoy empezaron en estado de emergencia, amanecieron en estado de emergencia los dos distritos de Lima y la provincia de Sullana en Piura. La medida de estado de emergencia en los distritos de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana fue oficializada anoche en una publicación del diario El Peruano. La declaratoria regirá por 60 días calendario y durante ese lapso se suspenderán los eventos sociales y espectáculos desde las 12 de la madrugada hasta las 4 de la mañana. Más adelante vamos a profundizar en este tema con el congresista y excomandante general del Ejército, Roberto Quiabra. Pero ahora vamos a lo que sucedió ayer en la ONU, porque la presidenta Dina Boluarte dio su esperado discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Su alocución tuvo momentos que nos hicieron recordar su discurso de 28 de julio, ¿no? Listas de supuestos logros como si viviéramos en el país de las maravillas. Pero el momento que más me llamó la atención fue este.
Vengo del Perú, un país con una enorme historia y riqueza cultural, que ha sido cuna de la civilización en nuestra América y cuya conducción asumí con firmeza y valentía aquel 7 de diciembre, enfrentando un golpe de Estado en medio de una crisis política y social que hemos sabido superar en el marco de nuestra Constitución. El Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional.
Era gracioso ver a sus ministros aplaudiéndola, ¿no? Los únicos que le aplaudían en algunos momentos eran sus propios ministros. Y sobre lo que dijo, bueno, que su gobierno respeta la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional. Vamos por partes. Sobre la democracia, el Congreso está avanzando en un plan para desmantelar la Junta Nacional de Justicia y el Ejecutivo que la señora preside no ha dicho nada. Bueno, en realidad lo único que ha dicho es haber llamado al representante de la ONU en el Perú para expresarle su extrañeza por la posición del organismo internacional en contra de lo que considera un atentado contra la separación de poderes y por eso mismo contra la democracia misma. Entonces no se puede hablar de mucho respeto por la democracia. Y sobre que su gobierno respeta irrestrictamente los derechos humanos, bueno, la presidenta dice que se plantó con firmeza para recuperar la democracia tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo. Las protestas de diciembre y enero pedían su renuncia para precipitar un adelanto de elecciones porque ella misma había dicho que si caía Castillo, ella renunciaba. ¿Y cómo respondió ante las protestas? Con bala. 49 civiles muertos, muchos de los cuales ya está probado que fueron abatidos cuando no estaban poniendo en peligro la vida de nadie. Eso es un respeto irrestricto a los derechos humanos y como sucede en todos los lugares a donde va la presidenta, en la ONU también hubo una manifestación en su contra. Un grupo de peruanos residentes en Nueva York protestó contra la presidenta Dina Boluarte. Con pancartas en mano, los manifestantes rechazaron la presencia de Boluarte en Estados Unidos por las muertes que se registraron en las protestas del interior del país. Veamos un extracto de lo que sucedió. Bueno, una imagen terrible, ¿no? Le gritan en la cara asesina y la presidenta sonríe, todo el tiempo con una sonrisa congelada, dando las gracias y saludando a no sabemos quién, porque los quienes estaban ahí estaban protestando contra ella. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo llamaba agresiva a una periodista que le preguntó por el estado de emergencia que ha declarado de forma remota. Y ahora su ministro de Comercio Exterior y Turismo ha intentado ensayar una explicación a la reacción de la mandataria. Juan Carlos Matthews se refirió a lo expresado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, desde Nueva York, cuando declaró que no hablaría sobre temas de índole nacional hasta llegar al Perú. Escuchemos lo que dijo el ministro.
O sea, lo que pasa es que estamos en un espacio donde, si estamos viniendo, por ejemplo, acá, a promover inversiones, algunos, por llamarlo así, trapitos sucios que hay que trabajarlos en casa, ventilarlos acá pueden empañar la imagen que estamos transmitiendo, que es una imagen real. Los números que mostramos acá son números reales de la evolución de la economía, la estabilidad, la independencia del Banco Central, tal. Entonces, creo que es prudente lo que dice la presidenta.
Bueno, llama la atención que el propio ministro diga que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Refiriéndose a todas las críticas y la polémica que hay aquí en el Perú por esta declaratoria del estado de emergencia de dos distritos de Lima y una provincia de Piura, que, como señalaba al comienzo del programa, ya amanecieron hoy en estado de emergencia y más adelante vamos a estar en una entrevista con Roberto Quiabra para analizar justamente los alcances de este estado de emergencia, considerando que él además ha sido comandante general del ejército y sabe muy bien para qué están preparados los militares y para qué no. Ahora vamos a cambiar de tema porque el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien recordábamos el otro día que ha cambiado de opinión, ¿no? Porque cuando él entrevistó a la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, le dijo, bueno, nosotros tenemos claro que usted va a cumplir 75 años, pero que ese límite es para ingresar a la Junta, pero no para salir. Entonces usted va a permanecer durante 5 años, etcétera. Le hace una pregunta, asumiendo que esa era su interpretación, pero ahora se pasea por todos los medios diciendo que no, que la Junta debió cesarla y que bien merecida tiene esta investigación sumaria que le ha abierto el Congreso de la República. Bueno, Ernesto Blume ha ofrecido una entrevista en la que ha hecho unas declaraciones, la verdad, bastante preocupantes, porque ha dicho que el enfoque de género tiene un origen satánico, así como lo escuchan. El expresidente del Tribunal Constitucional afirmó desde su posición católica que el enfoque de género busca desnaturalizar al ser humano y tiene un origen satánico. Pero eso no fue todo lo que dijo. Escuchémoslo, por favor.
Estos pensamientos, la ideología de género y todo esto es una desnaturalización de la naturaleza del ser humano y es un acto totalmente censurable. Yo soy muy católico y me precio de serlo. Soy católico, apostólico y romano practicante. Y creo que todas estos pensamientos tienen un origen satánico. Respeto al ser humano, respeto su opción, considero que no debe ser discriminado ni marginado, pero no estoy de acuerdo con ese tipo de desviaciones que no corresponden desde mi punto de vista. Los que practican este pensamiento que yo denomino el cáncer caviar, que se tranquilicen, no tienen la razón y van a ser derrotados.
Bueno, es increíble, ¿no? Francamente no sabíamos del ultraconservadurismo religioso del señor Blume. Bueno, todo es opinable, ¿no es cierto? Pero usar como argumento que lo que no nos gusta es obra del diablo es realmente muy bajo, ¿no? Para Blume el enfoque de género, la diversidad sexual y hasta los llamados caviares tienen un origen satánico. Caviares satánicos, ¿no? Esa es nueva. Es francamente delirante, sobre todo considerando que viene de quien fuera hasta hace muy poco el presidente del máximo intérprete de la Constitución. Alguien de quien uno esperaría argumentos legales o por lo menos racionales, ¿no? Pero llamar a todo lo que no nos gusta demoníaco, satánico, nos hace recordar a la época de la Inquisición, ¿no? O sea, el señor Blume está realmente desfasado. Y hablando de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso inició una investigación sumaria de 14 días contra sus 7 miembros la semana pasada. Ya pasó prácticamente una semana y no han movido un dedo, ni siquiera están citados los investigados. ¿Qué ha pasado? Gustavo Gorriti ha publicado un artículo explicando que los verdugos de la Junta han cambiado de plan. Debido a todo el revuelo provocado por lo que están haciendo, habrían decidido ya no remover a todos los miembros de la Junta, ¿no? Porque eso sería un escándalo, sino solamente a 3, a Inés Tello, Imelda Tumialán, que es la actual presidenta, y al vicepresidente Aldo Vázquez. Al dejar en sus puestos a los demás, la coalición mafiosa podrá alegar que ejerció su prerrogativa de control sin destruir la institución, dice Gorriti, y agrega, al dejar en sus puestos a los percibidos como inocuos y destituir a quienes tienen bajo su cargo las investigaciones que ponen en peligro la estructura de poder mafioso, la ultraderecha del Congreso y sus aliados, Perú Libre sobre todo, eliminarían un peligro y mantendrían la cosmética. La Comisión de Justicia ha agendado para hoy el debate y aprobación del informe preliminar de la investigación en la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver ahí si se confirma esta hipótesis que, como señalaba, implica ya no destituirlos a todos, sino solamente a 3 para no hacer tanto roche, digamos, para que ya no haya tanto revuelo sobre el tema y decir, bueno, solamente hemos sacado a 3 y no a todos. Así que, ¿de qué tanto salto si el suelo está parejo? Vamos a estar atentos a eso. Y ahora sí, vamos a pasar la entrevista que le hicieron anoche a Anuska Buenaluque, no, perdón, Clara Elvira Espina y Daniel Llovera al excomandante del ejército y actual congresista Roberto Quiabra sobre este estado de emergencia que implica la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en los 2 distritos de Lima y la provincia de Sullana en Piura. Veamos la entrevista.
La presidenta tiene que asumir que la amenaza de la inseguridad ciudadana es una amenaza a nivel nacional y así tiene que tomarlo. Y si es una amenaza a nivel nacional, no la puede usted solucionar tomando pequeñas acciones populistas más que efectivas. declarar el estado de emergencia y pasarle la responsabilidad a los soldados, ese es, forma parte del plan Boluarte. Vemos nosotros de que no hay una estrategia integral, porque si usted declara en estado de emergencia es para poner en aplicación una estrategia. Y hoy día hemos visto al primer ministro que conversa con el alcalde que ustedes han entrevistado y recién se van a poner de acuerdo, recién van a formar una fuerza de tarea, recién se van a juntar para ver qué hacer. Entonces es al revés. Ahora,
o sea, más que una estrategia, esto parece un piloto, ¿le parece?
Yo creo que es, ¿sabe qué? Es salir de una situación porque el alcalde estaba haciendo una movilización el día de mañana pidiendo el estado de emergencia. Entonces ellos se adelantan, la presidenta se adelanta en Estados Unidos, no quiere contestar a la periodista, yo no sé si ella ha decidido eso. Ahora, la decisión del estado de emergencia se toma con acuerdo del Consejo de Ministros. Yo le escuchaba a la ministra de Vivienda que no sabía. Entonces, yo creo que hay que ser más responsable y no se puede engañar. El problema de la inseguridad es un problema a nivel nacional. Lo que vemos en dos distritos de Lima es mucho más grave, especialmente en todas nuestras regiones de frontera. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es una estrategia integral a nivel nacional y estrategias específicas por regiones, por provincias, por distritos. Esa es la realidad. Lo otro, ¿ustedes creen que sacando las Fuerzas Armadas en estado de emergencia solucionamos el problema? Fíjense, el año pasado, todo el año hasta noviembre, hemos estado Lima y Callao en estado de emergencia por seguridad ciudadana. ¿Cuáles han sido los resultados? Ninguno, porque no había ninguna estrategia. Entonces, ¿cuál era la finalidad del estado de emergencia? Lo único que hacemos es debilitarle los derechos y las libertades a las personas. Porque entre todas las limitaciones hay una que es la pérdida de la inviolabilidad de domicilio. Y los peruanos no nos damos cuenta. Ya lo hemos tomado con tanta rutina que no sabemos si en estado de derecho o si estamos en estado de emergencia. Y eso es grave. Emplear a las Fuerzas Armadas, como sale un alcalde a decir que salgan tanquetas y un alcalde dice que disparen, es atentar contra los derechos humanos de los soldados, que no tienen respaldo político. Es debilitar a la policía. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la policía? Tu misión constitucional de seguridad ciudadana no la puedes cumplir, la vas a compartir con los soldados. ¿Eso qué hace también? Que no se invierta en la capacitación de la policía. Fíjense, desde el año 2005 hay un Fondo de Defensa y Seguridad Nacional en base a la regalía del GAE Camisea. Han pasado 18 años. Yo he pedido información al Ministerio del Interior, que hasta ahora no me la dan, ¿en qué han invertido? Si hubieran invertido en un plan de desarrollo de capacidades, porque es exclusivamente para eso, nuestras comisarías serían otras. Pero no hay un plan estratégico. Entonces han pasado 20 años y ese fondo está ahí sin utilización. Entonces no es que no haya recursos, lo que no hay es planeamiento, lo que no hay es una decisión, y para lo único que se ha dicho es reformar a la policía, lo único que se ha hecho es pasar a retiro oficiales, pero no se ha hecho de verdad una reforma institucional. Ejemplo, hace 5 años que no funciona la escuela de oficiales de policía.
¿Cómo así?
Hace 5 años.
¿Y en dónde estudian entonces?
En la escuela de suboficiales de Puente Piedra. Yo fui hace 3 meses fui yo a la escuela de policía para ver cómo era el sistema de educación, porque se señalaba de que cómo estaban formando nuestros policías, y no encontré ni un cadete. Y le dije al director, que los cadetes están de maniobra. No, me dijo, hace 5 años que están en Puente Piedra. 5 años. ¿Alguien se ha preocupado? ¿Y sabe cuál es el problema? Que hace 5 años, porque se declaró que habían dos ambientes que si venía un sismo iba a provocar un desastre. Hace 5 años la inversión era 20 millones. Ahora son como 300 millones. ¿Sabe qué? Si nadie se preocupa de su escuela, otro. Igual me sucede ahora que estoy en el Congreso, todos los congresistas piden una escuela a sus oficiales para su provincia, para su distrito, y así no es. Existen 27 escuelas de formación de sus oficiales que dan pena y vergüenza como nuestro colegio. No tienen infraestructura, no tienen equipamiento, no tienen tecnología y no tienen instructores. Entonces, lo agarran a un teniente de una comisaría y le dicen, ¿qué cosas tienes que hacer hoy en la noche? Nada, anda, date una clase. Así formamos a nuestros policías. Yo conversé con los generales del sistema educativo de la policía y con ellos, con mis experiencias y las experiencias que tienen ellos, que es lo más importante, se acordó que sean solamente 10. De las 10 que va a permitir captar jóvenes de las diferentes regiones para que de una vez centralizada su educación, con vocación, con dedicación, recién ahí se distribuye a las regiones. Pero eso no se ha hecho. Entonces, partamos porque la causa de nuestra policía es su mala captación, su mala formación.
O sea, comprendiendo, entendiendo la preocupación, el sentido de emergencia, la urgencia que manifiesta el alcalde de San Juan del Lurigancho y seguramente también el alcalde de San Martín de Porres, etc. Por eso le preguntábamos a él, ok, pero como el estado de emergencia tiene un inicio y un fin, ¿qué va a pasar cuando acabe el estado de emergencia? ¿Cuál es la capacidad operativa de la policía? ¿Cuántas comisarías hay? Le preguntábamos, hay 7, 8 comisarías.
9 comisarías y 600 policías, ¿no?
9 comisarías, 600 policías, el distrito más grande del Perú, uno de los más grandes de América Latina. ¿Cuántos serenos hay? O sea, y en realidad la capacidad operativa de policía y serenazgo de San Juan del Lurigancho es muy, muy pobre, congresista. Por eso es que esto se acaba, ¿y qué más? Eso está enlazado con lo que usted dice, que hay una falta de estrategia. Pero entonces, ¿qué le pedimos al gobierno? Desde el Congreso, digo, desde el Congreso, no nosotros, de ustedes.
Pero esto no es cuestión de Congreso, esto es cuestión de ejecución. ¿Qué ley vamos a dar? Si todo está, sí, pero, en, fíjese, el que tiene...
Pero al Congreso sus colegas le exigen de todo hasta que llamen embajadores del Congreso, que se le puede exigir al gobierno para aterrizar este tema, para aterrizar una estrategia.
Fíjese, han pedido facultades que la vamos a ver el día de mañana, dentro de los tres, de los cuales hay 33 proyectos de ley. La pregunta es, ¿para qué plan? Al ministro del Interior, en la Comisión de Defensa, el lunes de la semana pasada, o sea, ya van 2 semanas, le pedimos que nos haga llegar el plan Boluarte, para ver nosotros ese plan Boluarte, en qué consiste, y ver cómo los 33 proyectos encajan, porque si usted dice, yo tengo este plan y quiero que me aprueben estos proyectos de ley para reforzar mi plan, fenómeno. Nosotros no somos comisión de constitución que aprueba por los títulos, nosotros somos comisión de defensa que le decimos, tráigame el plan, de qué se trata el plan, y vemos cómo encajan. No hay plan. No hay plan.
Claro.
Entonces, si no hay plan, ¿cómo presentan 33 proyectos? Ahora dicen, esperamos que el Congreso nos apruebe los 33, o sea que si el Congreso no les aprueba los 33 proyectos, no tienen nada y no van a tener nada. No es así. Entonces, yo veo que ahora conversa el primer ministro con el alcalde de San Juan de Lurigancho y le dice, vamos a fortalecer la nueva comisaría. ¿Qué? ¿Hay que declarar estado de emergencia para fortalecer la nueva comisaría?
No, pues. ¿Qué cosa?
Bueno, no existe el plan Boluarte entonces, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice un congresista que le ha pedido formalmente al Ejecutivo que le envíe el plan Boluarte y no le ha enviado nada porque no existe. O sea, no hay ninguna estrategia, ¿no? Y esto del estado de emergencia es pura improvisación ante la emergencia de la inseguridad ciudadana. Y ya sabemos cuáles van a ser los resultados de sacar a los militares a las calles sin que haya un plan, sin ningún tipo de estrategia detrás. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.